Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez en este domingo, Día de la Inmaculada Concepción de María. Nuestro programa de hoy lo dedicaremos a acercarnos al mundo de la discapacidad.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Nuestra primera parada de este domingo de la Inmaculada es en el Rincón de Cáritas con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cáritas, que ya se encuentra inmersa pues en la nueva campaña de Navidad.
Efectivamente, ya son... estamos contando los días que nos quedan para Navidad, para Nochebuena, ¿no? Y bueno, pues estamos en plena campaña, inmersos en ella y haciendo muchas cosas. Y también preparando el corazón pues para la venida del Señor, ¿no? Y bueno, entre estas actividades, el martes próximo, que es día 10, tendremos la rueda de prensa. Es un día importante para Cáritas, se convocan los medios de comunicación para presentar nuestra memoria social y económica. Un poco los resultados, el balance económico y también el balance humano de toda la actividad de Cáritas. Será el martes a las 10:30 en el Salón de Actos del Obispado.
Y el jueves día 12, otra cita muy importante para Cáritas.
Efectivamente, el jueves a las 5:30 de la tarde en la Parroquia del Buen Pastor nos reuniremos con los voluntarios para celebrar la Eucaristía de Navidad y también un acto de reconocimiento a todo el voluntariado. Pues será pasar una tarde en oración y en el compartir experiencias y sobre todo, bueno, pues tomaremos un chocolatito caliente que viene muy bien en estas fechas y será un momento pues muy alegre y bonito de compartir unos con otros.
Y luego nos marchamos hasta La Roda.
Nos vamos a ir a La Roda porque el sábado día 14 tendremos el encuentro de los equipos de Cáritas de todo el arciprestazgo. El encuentro va a ser en Montalvos a las 4:30 de la tarde y vamos a presentar la campaña institucional que lleva por lema Tu compromiso mejora el mundo. Y también dedicaremos un tiempo a revisar el plan de mejora en alguno de sus ejes.
Y ese sábado 14, otra cita más.
Ese mismo sábado, también en la Cáritas Diocesana de Albacete, tendremos el tercer encuentro diocesano de Cáritas Joven de Albacete. A este encuentro están invitados todos los jóvenes que ya son voluntarios de Cáritas en Albacete Capital y en algunos de los pueblos de la diócesis. Será una jornada para compartir formación y compartir también las experiencias de cada uno de estos chicos y chicas como voluntarios en los distintos programas de Cáritas. También el voluntariado que hacen colaborando con los equipos parroquiales de Cáritas en los pueblos. Y también será un día bonito para orar, compartir y seguir manteniendo vivo el espíritu de Cáritas Joven, que ayuda a estos chicos a conocerse, a aprender unos de otros y a animarse en su implicación social.
Apretada agenda que nos traes para esta semana, Rosa. Vamos a terminar el rincón por este domingo con alguna frase.
Os traigo una frase que dice lo siguiente: ha llegado el momento de escuchar lo que María dice en su silencio. Que también Dios es madre, que la mujer es reveladora de Dios y que también la mujer es portadora de salvación para la humanidad. Esta frase es de don Vicente Altaba, que fue el anterior delegado episcopal de Cáritas Española, en un libro muy bonito que se titula Mujer servidora de los pobres.
Pues aquí lo dejamos por este domingo. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros y estaré con vosotros si Dios quiere la próxima semana.
Hablamos esta mañana con el albaceteño Enrique Alarcón, presidente de Frater España. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Celebrábamos el pasado día 3 el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y desde Frater nos hacía llegar un mensaje reivindicativo.
Exactamente. Como nosotros enunciábamos por la conquista real de nuestros derechos, porque ciertamente hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero también queda todavía muchas cosas y los pendientes y de gran importancia. Entonces todavía nos toca, además de celebrar el Día Internacional como algo festivo, porque vamos cumpliendo objetivos, pero también tiene un aspecto claramente reivindicativo.
Decíais que había que eliminar una serie de obstáculos.
Sí, hay muchos obstáculos, sobre todo a nivel legislativo, porque fijaros, es muy importante el tener en cuenta de que tenemos un gran bagaje legislativo. Permanentemente se van haciendo leyes protectoras para la discapacidad y es amplísimo todas las que tenemos, pero sin embargo su desarrollo, su cumplimiento va mucho más lento. Un ejemplo es lo que supone la accesibilidad. Ya España desde hace 2 años estamos en una situación de incumplimiento legislativo, porque ya deberían estar todos los bienes, servicios, entornos adaptados desde hace 2 años. Y eso queda muchísimo por hacer, por no decir casi todo. Ahí sí que se ha avanzado muy poquito en el tema de discapacidad, en el tema de accesibilidad.
Enrique, eres el presidente de Frater España, pero también albaceteño, como decíamos. ¿Es nuestra ciudad una ciudad inclusiva? ¿Qué falta por hacer en nuestra ciudad?
Bueno, Albacete sí que podemos ponerla como un modelo de ciudad inclusiva y accesible. Se ha hecho un gran esfuerzo desde las administraciones y desde el gran colectivo que es inmenso en nuestra ciudad. Hay una gran conciencia social, corporativa de lo que es el colectivo, y luego también hemos tenido el gran apoyo de todas las administraciones, del tipo que sean, ya a lo largo del tiempo. Y se ha conseguido consensuar el que Albacete debe ser una ciudad pues lo más amable posible, lo más accesible posible y, por tanto, inclusive. Entonces, aquí nosotros pues tenemos relativamente buen acceso a lo que es el entorno laboral y también al acceso de la ciudad. Y, lógicamente, quedan muchas cosas todavía por hacer, pero como ciudad Albacete sí que puede proponerse como un modelo,
¿eh? ¿Y qué quedaría por hacer, Enrique?
Bueno, pues queda por hacer todavía. Hay muchas zonas de la ciudad que necesitan ser accesibles, necesitan lo que es el tema de bordillos. Hay algunas administraciones que todavía tienen pequeños fallos en sus estructuras. Y luego, una cosa que es muy importante en nuestra ciudad es la conciencia social, la particular, que afecta directamente a las personas en su aspecto más dramático, que es el acceso a toda la sociedad. Me refiero en concreto a que todavía hay personas en Albacete que viven encerradas, secuestradas, en una soledad terrible, no deseada, porque no pueden bajar de su piso, no pueden bajar a la calle debido a que carecen de un ascensor. Hace unos días me llegaba el último caso, unos vecinos que se negaban a que en su edificio se pusiera un ascensor para que una persona que vive ahí y que no tiene otro medio de bajar, nada más que en silla de ruedas, pueda acceder a la calle. Entonces, ahí hace falta una conciencia social muy grande. No basta solamente con aceptar la discapacidad teóricamente, sino que debemos implicarnos dentro de todos los aspectos. Y en este caso, lo que es la accesibilidad en los edificios. Debemos ser conscientes de que en muchísimos casos hay personas que no pueden entrar y salir de una manera normalizada, y algunos ni siquiera pueden hacerlo.
Y también hablabais en vuestro comunicado de romper no solo esas barreras físicas de las que estás hablando, sino también esas barreras que ponemos muchas veces en el corazón.
Sí, en este caso que te hablaba me refería a esa, de que muchas veces decimos sí, yo a favor de la discapacidad, pero luego si en mi edificio...
Si me tengo que rascar el bolsillo ya es distinto.
Me tengo que tocar el bolsillo para que se haga una rampa o que se cambie y se ponga un ascensor, entonces ya no soy tan solidario. Y aquí sí que tenemos que entenderlo. Y en la iglesia nos pasa lo mismo, ¿eh? En la iglesia hay parroquias que son difícilmente accesibles y luego dentro de ellas mismas a veces nos encontramos que no tenemos un lugar donde ponernos cuando vamos en silla de ruedas. Entonces la conciencia también tiene que estar presente ahí. En la iglesia, siguiendo con el mismo ejemplo, también echamos muy, muy en falta el que se nos tenga en cuenta como agentes evangelizadores. Una persona, por estar en una silla de ruedas o tener una enfermedad crónica, no es un objeto solamente digno para la piedad, para asistir, sino que también es una persona que forma parte plena de la comunidad eclesial, es una persona cristiana comprometida y que debe desarrollar su función específica como un miembro evangelizador de la comunidad. Y eso también es importante. Este tipo de conciencia en la Iglesia nos hace falta también desarrollarla.
Porque estáis desarrollando un papel fundamental en la Iglesia como laicos comprometidos.
Es que somos laicos comprometidos. Nosotros, por ejemplo, en Frater lo tenemos bien claro, somos un movimiento que estamos dentro de la Acción Católica especializada y nuestra tarea no es otra que la de ser miembros activos evangelizadores, que anunciamos la palabra y allá donde vayamos. Una palabra que no solamente reivindica el papel de las personas con discapacidad o con enfermedad, sino que lo que buscamos es una inclusión total de las personas en la acción transformadora para que todo vaya encaminado hacia la buena nueva del Señor.
Es decir, que Frater tiene mucho que aportar hoy para la construcción de un laicado maduro en España, ahora que estamos preparando el Congreso de Laicos de Madrid de febrero de 2020.
Exactamente. Te comento que nosotros, Frater, como organización, como movimiento eclesial, hemos estado participando y estamos en ello permanentemente, en toda la preparación, en todas las reuniones que se están haciendo a nivel nacional de cara al Congreso. Trabajamos tanto a nivel de organización nacional como a nivel de todas las diócesis. En todas las diócesis las personas de Frater están implicadas de una manera muy responsable dentro del apostolado seglar.
Vemos, Enrique, que sois grandes agentes evangelizadores. ¿Y qué supone este movimiento para las personas las cuales formáis parte de él?
Bueno, pues lo que supone es algo grandísimo. Como decimos muchos de nosotros, los que estamos en Frater, no podríamos explicar nuestra vida de otra manera, sino a partir del momento en que tomamos contacto con Frater, la conocimos, se nos acogió y vivimos nuestra fe desde ahí. Muchos hemos descubierto la fe en Frater y hemos descubierto esa fe que tenemos en nuestro logo, donde el Señor nos dice de una manera enérgica: deja de lamentarte, toma tu camilla, levántate y vete allá donde los hermanos te esperan para llevar la alegría, para llevar la esperanza, para acompañar en el sufrimiento y para quebrar la soledad. Eso lo descubrimos en Frater y lo vivimos así. La verdad es que es una gran alegría el poder haber conocido a Frater.
Pues preciosas palabras, Enrique Alarcón, las que nos dices en esta mañana. Pues muchas gracias, Enrique Alarcón, presidente de Frater España albaceteño, pues por estar esta mañana en Iglesia en Albacete, hablando pues de este tema tan importante, tan interesante, tan de actualidad, como es el de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Enrique.
Muchísimas gracias y feliz domingo.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días a todos. El pasado día 5 de diciembre en el Altozano se realizó el encendido de luces de Navidad, acompañado de un concierto de la banda de música y una chocolatada. Las luces de Navidad alegran y embellecen la ciudad. Ayudan a que el pequeño comercio tan maltratado se visibilice y además parece que fomentan el espíritu navideño y el ánimo de la población a realizar compras y aumentar el consumo. En fin, que la iluminación navideña solo aporta ventajas. Lo triste es que la población a la que se dirigen las luces no se encienda tan bien y haya cada vez más gente que deambule entre las luces quejándose sin parar, porque tiene que comprar una lista de regalos interminable, porque tiene que ir a la comida de empresa y se encontrará con un compañero o compañera que no aguanta, o recorre ansioso las calles iluminadas con cara de funeral, porque no tiene conjunto de Nochevieja con glamour suficiente para engalanar debidamente la última noche del año. O le ensombrece su rostro pensar que tendrá que cenar con un cuñado que le produce urticaria o con una suegra o suegro que lo único que hizo bien en esta vida es traer al mundo a su pareja, salvo en esos momentos en los que le sale el ramalazo en el que no puede evitar decir: eres igual que tu madre. Es decir, que las luces no transmiten el espíritu de la Navidad si tú no decides iluminar y haces desaparecer esa cara de apagón. Y además, si eres creyente y estás convencido que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús, las luces de Navidad para ti deberían ser auténticos fuegos artificiales. ¿Te atreves a iluminar este domingo?
Y hasta el próximo domingo.